Bienvenidos a un episodio más de Monos Estocásticos. Somos Antonio Ortiz y Matías Zavia. ¿Cómo estás, Antonio?
Estoy preocupado, Mati. Estoy
¿otra preocupado vez? ¿Qué ha pasado ahora?
Con mi hijo. Es que los hijos nos dan muchas preocupaciones, Mati. Y yo a Bruno estoy concluyendo que no le veo futuro en la inteligencia artificial.
Me estás preocupando, pero ¿por qué? ¿Por qué predices eso?
Mira, a Bruno le pusimos la paga, ¿no? Y Bruno tiene 15 años y tiene como una paga mensual para sus gastos cuando sale, esas cosas, ¿no? Y yo le dije, Bruno, tú a principio de mes te tienes que acordar de venir y pedirme el dinero, que yo, pues, se me puede pasar, estoy en otras cosas, ¿no? Y ni un mes, ni un puñetero mes se ha acordado él de venir a pedir la paga, a pedir el dinero. Entonces, en la tarea más importante de la inteligencia artificial, Mati, que es pedir perras, ¿no? Tú coges un nombre de referencia en la IA, a Sam Altman. ¿Qué es lo que mejor hace Sam? ¿Qué es lo que más hace Sam? Pedir dinero por ahí, todo el día, todas las semanas. Y en cambio a Bruno no le veo bien dotado para esta tarea.
Sí, tú querías que saliera aceleracionista efectivo y te ha salido altruista efectivo contigo. Es raro, ¿no? Porque la chavalada está tan obsesionada con los ingresos pasivos. ¿Qué ingreso más pasivo que una paga? En fin, vamos con la inteligencia artificial. Hoy tenemos, la verdad, temas muy interesantes que tratar porque, bueno, una vez más la actualidad nos ha comido estas últimas dos semanas porque el episodio anterior, si no lo habéis escuchado, es un episodio especial que hicimos en directo en la SGAE y que, bueno, ha recibido buen feedback por si no lo habéis escuchado y lo tenéis. Vamos a hablar de persuasión para empezar, antes que nada. Pasamos de abogados a persuasión. Esto... Luego te voy a comentar una cosa. Por lo visto, la IA ya no supera en persuasión.
Bueno, hay un estudio que da que pensar. Bueno, lo primero es que estamos sobrepasados por la actualidad. Es decir, tenemos un guión como para cubrir 4 horas de monos estocásticos. Hay quien nos ha pedido más tiempo de podcast. Ojo, Mati, que hay gente que no se cansa de nosotros.
Que esto da para diario.
Sucesos inesperados. El caso es que vamos a meter una noticia que es un poco, pues, que está menos bajo los focos, pero que a mí me ha resultado súper interesante. Este estudio, que al que nos referimos, pues puso a seres humanos a charlar con otros humanos o con modelos grandes de lenguaje. Es decir, en concreto usaron GPT-4. Y en esos debates lo que medían era la capacidad de los modelos de grandes del lenguaje o de esos otros humanos, de conseguir hacer cambiar de opinión a los objetos, a los que ayudaban en el estudio, a los que participaban en el estudio. Y los resultados son bastante interesantes, porque si ni participantes ni modelos de inteligencia artificial tienen mucha información de con quién están hablando, pues tienen niveles de persuasión similares. Pero si tienen información de con quién están hablando, pues estoy hablando con Matías, que es un articulista de tecnología, periodista, que es marbellí español-argentino, que tiene esta edad, que le gusta el CrossFit, ¿no? Cuanto más información tenían, más subía la capacidad del modelo de inteligencia artificial, del GPT-4, para ser persuasivo y hacer cambiar de opinión a los sujetos, mucho más que lo que eran capaces de hacer otros humanos. Y por lo tanto, la conclusión del estudio era que la inteligencia artificial ya es más persuasiva que nosotros, Mati.
En concreto, los participantes que estaban debatiendo con GPT-4, si GPT-4 no tenía información sobre ellos, tenía aún así un 21% más de probabilidad de persuadir. Y en cambio, si tenía información, era un 81,7% más persuasivo que los oponentes humanos. Esto... Lo que más me sorprende es que lo predijo Sam Altman hace un año. Bueno, en octubre del año pasado. Y a mí me hace pensar. ¿Qué conocimientos maneja Sam Altman dentro de OpenAI para que ya el año pasado le preocupara la capacidad superhumana o sobrehumana de persuasión de los modelos de lenguaje.
Claro, Mati, aquí atención, yo veo tres takes muy claras. Una es, ¿y si GPT-4 ya ha persuadido a todos los empleados de OpenAI y no son más que títeres y marionetas en su confabulación de dominación mundial? Porque es muy persuasivo. Por lo tanto, quienes más expuestos están, más persuadidos pueden acabar estando. Esa es la primera. La segunda, esta es una propuesta para el podcast, Mati. Aquí hacemos promociones, hacemos publicidad, estamos muy contentos porque tenemos casi todo vendido de aquí al otoño. Y si cuando hacemos la promo nos callamos nosotros, Mati, y enchufamos a GPT-4 a vender el producto, que convencerá mucho más a la audiencia que tú y que yo. Puede ser una solución comercial que yo ahí la dejo.
Claro, es que esto abre un mundo de posibilidades. Si OpenAI maneja los mejores modelos persuasivos, podría hablar con sus empleados y decir, ¿por qué te vas a ir a Google por 1 millón más al año cuando te puedes quedar aquí por 500.000, que estás tan bien, que vives muy cerca de la oficina? Pues no lo sé. Y bueno, y si ya abrimos el melón del tema político, ya recordemos lo que pasó con Cambridge Analytica, ¿no? Pues imagínate esto aplicado a modelos de lenguaje súper persuasivos, ¿no?
Claro, es que fíjate, yo creo que aquí puede haber un montón de casos. La gente del marketing seguro está afilando sus cuchillos con todos estos temas. Hay un tema de desarrollo ético con estos modelos, pues claramente, es decir, ya sabemos que hay mucha ideología que va a estar codificada en estos modelos de inteligencia artificial y hasta qué punto se les puede empujar a intentar persuadir hacia ciertas partes. Esto lo pueden ver incluso organizaciones y sistemas educativos como algo positivo. Y si el chatbot con el que estudian los chavales les anima a estudiar más, les anima a tener hábitos más sanos, les anima, ¿no? Empiezas a pensar en cosas buenas, ¿no? Les animas a luchar contra el acoso escolar. Bueno, en fin, que puede haber gente que diga, pues vamos a intentar usar esto para lo bueno y no para lo malo. En todo caso, claro, se abre una vía de exploración porque en los chatbots se produce mucho intercambio de información personal. Solo por tu lenguaje se puede inferir mucho de tu edad, de tu localización, de tu clase social. Tendemos a compartir cosas íntimas y cercanas. Le puedo hacer una pregunta de salud, le puedo hacer preguntas profesionales. Entonces, va a haber mucha cesión de esa información, que es el escenario en el que el chatbot podría ser más persuasivo.
Bueno, no tenemos preparado un GPT-4 súper persuasivo para hablar de esta promo, pero estamos muy contentos porque nos patrocina la gente de Founders, que creo yo que los oyentes de Monos Estocásticos deberíais ya conocer Founders porque tienen un máster de innovación en inteligencia artificial en colaboración con Microsoft, que es de lo mejorcito que hay. Y te enseñan bastantes cosas muy prácticas, como crear tus propios GPTs, IA generativa en temas audiovisuales, en temas más empresariales, pues dashboards con Power BI de Microsoft, Copilot. Te enseñan un montón de cosas. Además, Antonio y yo hemos estado metidos, hemos visto los vídeos, nos ha encantado la experiencia y tienen este canal de Discord en el que la gente que está haciendo el máster pues pone ahí a debatir sus prácticas, ¿no?
Sí, es un máster en remoto, que es máster online, y a mí hay muchas cosas que me han interesado y que me han gustado mucho, porque hay muchas herramientas de Microsoft, pero por ejemplo se meten también a fondo en un Notion. Luego es un máster en el que entiendes cómo funcionan las cosas, pero también haces, pero no haces hasta llegar a ser un programador de inteligencia artificial. Es todo con no code, con no code puedes hacer un montón de cosas. Yo he visto las clases de hasta publicar tu propio chatbot, que están interesantísimas. Entran en segmentos verticales sobre seguros, agricultura, entretenimiento, tienen clases muy especializadas, educación. Súper completo, Mati, Founders.
Pues bueno, no solo va recomendado por Monos Estocásticos, sino que nos han dado para los oyentes un descuento especial de, ojito, el 20% para los primeros 100 inscritos que estéis escuchando esto. Así que si os interesa aprender sobre inteligencia artificial de una forma práctica, de una forma aplicable a tu vida profesional, pues ahí tenéis el Máster de Innovación e IA de Founders.
Código 20 monos en Founders. No lo olvidéis. Y hablando de persuasión, Mati, ¿sabes lo que persuade más? Pues lo que más persuade, Matías, es la voz.
No me extraña, por eso estamos viendo tantas estafas que se basan en voces sintéticas, ¿no? Pues el que faltaba ha parido la abuela porque OpenAI ha presentado su propio modelo generador de voces sintéticas, pero como viene siendo habitual en OpenAI últimamente, no lo podemos probar, ¿no? Un grupo muy selecto de gente tiene acceso a él y lo que podemos escuchar es una serie de ejemplos escogidos, me imagino que con un poco de cherry picking, por parte de OpenAI. Tampoco siento que me hayan volado la cabeza, porque ya tenemos herramientas muy potentes, incluso algunas que se pueden probar gratis, como las de Eleven Labs. Y OpenAI llega un poco tarde a esta fiesta, ¿no?
Sí, y muy prudente. Creo que quizá cada vez pareciéndose más a Google. Es decir, tenemos esta tecnología de inteligencia artificial superlativa, pero no la podéis usar, no la podéis probar. Queremos estar muy seguros de que se emplea para el bien. Y bueno, yo creo que las elecciones estadounidenses van a topar mucha puesta en producción, Mati. Hasta que pasen, creo que van a ser muy, muy, muy prudentes. Tú lo has dicho, esto es un Eleven Labs, es decir, con 15 segundos escuchándote, ya es capaz la inteligencia artificial, el voice engine, de imitar tu voz y hacerles decir lo que tú quieras. Puedes, con esa misma voz, declamar un texto de entrada, puedes que un texto de entrada declamarlo en otro idioma. Bueno, puedes darle inflexiones pues emocionales. En principio, está chulísimo. De hecho, hay una manera de probarlo, verlo en producción, que es usar ChatGPT, la aplicación, y charlar con él, con el ChatGPT. Y esa voz es una voz generada con este voice engine de OpenAI.
Claro, el temor no es que tú sintetices un texto con una voz random que no, de una persona que no existe, sino que el temor es que uses un audio de referencia de una persona real y utilices esta herramienta de OpenAI para generar texto, para generar audio sin su consentimiento, ¿no? Y de hecho, se han asegurado mucho de que tengas el consentimiento de esa persona que usas como voz de referencia. Así que, extrañamente cautos, se le está poniendo cara de Google a OpenAI, ¿no? Claro.
Hay algunos críticos, por lo general, yo creo que, ya sabes mi posición, yo creo que la mayoría de los miedos y alarmas están un poco exageradas con la inteligencia artificial, pero con la voz, fíjate que los argumentos de estos críticos, de estos alarmistas, no me suenan tan desenfocados. Es decir, su punto de algunos es, no tiene esta síntesis de voz con la inteligencia artificial muchos más casos peligrosos que beneficiosos. Claro, porque tú dices, está la estafa del hijo del hijo desamparado que necesita una transferencia, la estafa del CEO en apuros, está esa parte en la que se usa la biometría de la voz para autenticarte en servicio. En Europa no tanto, porque tenemos otra normativa, pero en Estados Unidos parece que es más habitual en la banca tener este tipo de sistemas. En fin, que en esta también simulación de poder denigrar de Matías ha dicho estas barbaridades, tengo aquí el audio. No sé, se acumulan mucho las situaciones en las que vemos, claro, que puede haber usos perjudiciales. Luego, es verdad que hay los usos beneficiosos. Gente que ha perdido la voz y que de repente puede volver a sintetizarla y hablar con su propia voz. En usos artísticos, por ejemplo, pues en proyectos inacabados de alguna estrella televisiva, como el cocinero este de Bourdain, que le simularon la voz para acabar su capítulo. Hay usos artísticos, ahora no me voy a acordar el nombre, pero este podcast tan famoso en el que se simuló la voz de Franco, no me volverá. Bueno, hay un podcast muy famoso.
No sé si era X-Ray, pero uno
sí,
de estos.
Sí, era en X-Ray, que no se usa para falsear y hacer que Franco dijera cosas que no dije, sino para que las cartas de Franco que envió, por ejemplo, al padre del rey Juan Carlos, explicando cuando no, porque, ¿no? Explicándole, diciéndole, tú no vas a ser rey, vas a ser tu hijo, pues la meten sonoramente con la voz de Franco, Entonces tiene un sentido narrativo y queda pues realmente muy bien. Hicieron un trabajo muy fino porque lo hicieron además mucho antes de que aparecieran los modelos estos que lo ponen tan fácil. Entonces, bueno, y luego tenemos los memes, Mati. Es que, ¿cómo gana un audio de WhatsApp cuando lo mandas con la voz de Yados? Es una cosa increíble. Yo lo sí. verdad que...
Sí, además tenemos un amigo en común que cada vez que sale una herramienta de estas nos manda algún chiste o con monos estocásticos o referente a Yados. Y bueno, yo lo que me alegro es que por fin Carlos Latre se ha quedado sin trabajo, ¿no? Ese hombre lleva cuánto tiempo lleva trabajando de los mismos personajes y ahora ya no hace falta, ¿no? Porque con 15 segundos de cualquier audio puedes imitar.
Bueno, está muy bien que sigas haciendo amigos del podcast, Carlos Latre. Bueno, fíjate, hace poco con la gente de COPE colaboré en unas clases, un máster que tiene con la Francisco de Vitoria, y también he hablado con algunos periodistas para su reportaje sobre los dilemas de los actores de doblaje, Mati. Porque con todo esto de la voz sintética, el uso profesional va a estar claramente ahí. Y claro, está el riesgo de los actores de doblaje que puedan ser sustituidos, pero tienen un dilema porque hay varias posibilidades, hay varios escenarios disponibles, Matías, y bueno, no tienen una encrucijada complicada. Primero, pueden ser sustituidos por voces puramente sintéticas, es decir, no por voces que le imiten a ellos, no que imiten a un actor concreto famoso y que usen esa voz, sino una voz completamente sintética y nueva. Por lo tanto, el mayor riesgo es ese. Luego, pueden ser sustituidos por los actores originales. Leonardo DiCaprio en español, a partir de ahora podría empezar a ser Leonardo DiCaprio con su voz original, pero españolizada. Y eso es una vía, porque podemos imitar la voz de Leonardo DiCaprio. Y hay una tercera vía, una tercera opción, que se está empezando a plantear y que tiene que ver también mucho con el acuerdo y la negociación de los sindicatos de actores en Estados Unidos, que es lo siguiente. Tú eres un actor de doblaje famoso, tu voz gusta mucho, nos gustaría tenerte en muchos proyectos. ¿Qué tal si clonamos tu voz con inteligencia artificial? Pero en esta sustitución, tú cada vez que lo usemos cobras royalty. No vas a cobrar como si la doblaras e hicieras todo el trabajo, pero sí, cada vez que usemos tu voz vas a cobrar una pequeña fracción. Por lo tanto, la casuística posible con los actores de doblaje es bueno, es difícil posicionarse ahí, ¿no? Si te toca.
Yo creo que aquí lo van a tener más fácil los actores de doblaje. Por ejemplo, Carlos Revilla de Los Simpson es más difícil. Está fallecido, claro, y luego el doblador que le siguió no era tan bueno. No es tan fácil de conseguir porque se inventaba las interpretaciones de los chistes y las adaptaba muy bien al español. No sé si era trabajo del traductor o de Carlos Revilla. Pero luego, los que son más insulsos, que suele ser como la media de actores de doblaje y de voz de la actualidad, parece que son más fáciles de sustituir por una IA, ¿no? Creo que, por ejemplo, nosotros dos, monos estocásticos, es más difícil de imitar por una IA, por lo mal que hablamos y vocalizamos y pronunciamos, claro, que un podcast que de estos que voy a leer un guión. Las noticias de esta semana son tal y cual.
Oye, esa voz que has puesto, Mati, es una voz muy pro, ¿eh? Es verdad que sí. Además, si metes inteligencia artificial para quitar los defectos, los silencios incómodos, los que a veces yo meto, también le quitas un poco de autenticidad y de cercanía que tienen los podcasts indies. Pero bueno, vamos, yo veo un montón de diferencia en, por ejemplo, en un audiolibro que esté narrado por una voz buena, que declame bien, que tenga esa personalidad, no que sea técnicamente irreprochable, pero sí que tenga esa llegada, esa cercanía, que me llene el oído. Entonces, una voz de ese calibre creo que tiene un valor enorme. Y hablando de audiolibros, quien se puso las pilas hace tiempo con esta opción es Amazon, con su Voice Studio, Matías.
Esto, el que haya escuchado desde el principio monos estocásticos lo sabe. Yo estoy obsesionado con dos cosas: que me resuman PDFs y pueda charlar con PDFs, y que me lea una voz sintética generada por inteligencia artificial, artículos largos, audiolibros, etcétera. A mí me da un poco igual. si es o no una voz sintética, porque esos manerismos y esas tonalidades ya se pueden conseguir con IA. Puedes narrar un audiolibro con diferentes voces en cuestión de minutos, ¿no? Le dices a la IA que se pare en diferentes voces y más o menos la IA interpreta la tonalidad que le tiene que dar a las diferentes partes del libro. Y yo creo que puedes conseguir un resultado que yo lo compraría, yo lo escucharía.
Claro, pues, en el caso de los audiolibros, creo que sobre todo es interesante para la gente que se autopublica o para editoriales con muy poquitos recursos, porque, claro, rebaja un montón la barrera de entrada, es decir, el coste de tener la versión audiolibro de tu libro. Entonces, cuando no tienen dinero o presupuesto para hacer ese doblaje, para hacer esa interpretación, pues ya a lo mejor te viene bien conformarte con una voz que, aunque no sea perfecta, redonda, maravillosa, pues te puede valer para lo mínimo y tener presencia. Entonces, claro, creo que va a haber mucho más audiolibro porque los costes de entrada de conseguir la versión pues van a bajar mucho. Y donde estamos en el momento, Mati, y está relacionado con la voz, es el momento efervescente de la música generada con inteligencia artificial.
Júpiter, yo no sé si yo estaba de viaje o era la semana de las GAE, pero de repente me conecto a internet y está todo el mundo generando canciones, no precisamente con la herramienta de Stable Diffusion o de Stability AI, mejor dicho, sino con otra de la que hablaremos después. Pero una de las que se ha presentado estos días es Stable Audio 2.0 de Stable Diffusion, que permite eso, generar canciones de una duración de 90 segundos a partir de un prompt. Y además con un resultado increíble. O sea, cuidado, sí. Aquí ciertos cantautores.
Bueno, yo estaba probando las dos. Estaba probando Stable y la que yo creo que tú te refieres con resultados increíbles, que es Suno. Cuando han sacado el V3, el último modelo, lo de Suno, si es de explotarte la cabeza, es bastante bueno. Stable, no he conseguido que me cante una letra bien en español. Bueno, a lo mejor también ha sido fallo, bueno, que no le he dedicado el suficiente tiempo, no le he puesto cariño a los prompts. Bueno, no me ha tirado tan bien, pero ese salto, Mati, se da con Suno, con el V3, que creo que está, es una cosa bastante loca, ¿no? Entonces, vamos a dedicar un episodio entero a la música, a la creación de música con inteligencia artificial, a la visión del artista, al impacto en la industria musical. Pero yo te adelanto una cosa que veo, Mati, que es que, claro, ha salido un manifiesto de un montón de gente de la música diciendo que esto, bueno, esta sustitución pues está muy mal, que es deshumanizadora, que no tenemos que dejar que se pierda ese toque humano en la música. Pero, claro, yo lo que he visto con Suno es que la gente hace canciones muy especiales. Por ejemplo, en el artículo que hiciste en Chataka, pues había una canción sobre los comentaristas de Chataka, como algunos están a favor de China, por ejemplo. Claro, Billie Eilish, que firma el manifiesto, nunca le haría una canción a los comentaristas de Chataka. O, por ejemplo, yo me crucé con una que se me metió en la cabeza, una canción hecha con Suno, que no me la pude quitar de la cabeza en 2 días, que pues versaba sobre una cosita que había hecho una famosa activista, creadora de internet, barra influencer, y era una canción un poco humorística, ¿eh?, a partir de esa experiencia. No citaremos cuál, pero el caso es que esa canción, ningún artista en su sano juicio dedicaría tiempo a hacer una canción sobre este tema. Pero yo creo que puede ser que las herramientas de IA aborden ese mercado de lo poco visto, ¿no?
Claro, es que en contra de los firmantes del manifiesto, el 99% de las canciones versan sobre amor o desamor, Y que tú puedas hacer una canción sobre este caso que tú mencionas de una influencer que rima con cipote grabando a un señor haciéndose un pajote, pues esto no lo puedes conseguir en la industria musical, solo puedes conseguir de tu casa con una inteligencia artificial como Suno. Sí. O sea que se ha democratizado la música.
Yo hice una prueba, le dediqué una canción a mi hija y como nos gusta cocinar torrijas, a Bruno y lo bueno que es jugando al Fortnite. Y también he preparado una canción para turismo de Cártama Estación. Cártama Estación es una población que, al contrario que el resto de la provincia de Málaga, no acaba de explotar su potencial. Entonces, ¿qué mejor que un buen jingle para que este verano los turistas digan: no queremos más Marbella, no queremos más Torremolinos, Benalmádena, Estepona, fuera, Cártama Estación es donde está el meollo, ¿no?
Me la tienes que pasar. La voy a poner en lugar de la música de monos, la pongo de outro de este episodio.
Sí, bueno, no me gustaría perder oyentes, porque viene un tema importante, Mati. Viene un tema gordo, que yo creo que esto es la gran guerra por el mejor modelo grande de lenguaje, el mejor chatbot de inteligencia artificial de 2024, Matías.
Esto se venía barruntando en los episodios anteriores de Monos Estocásticos, lo veníamos comentando. Cuidado, porque el rey ya no es GPT-4, que parece que hay un consenso general de que lo que está haciendo Anthropic con Claude 3, y no solo con la versión Opus, que es más potente, sino también con la versión Haiku, que es más rápida, más eficiente, pero más pequeña a nivel de parámetros, etcétera. La gente se está migrando de GPT-4 a Claude.
Sí, bueno, la gente que no es europea, sobre todo, porque sí. Claude 3 Opus no lo podemos probar en España. Entonces, en España ni en Europa, yo creo que es por DSA, DMA, que los datos se queden en Europa, todo ese tipo de movidas, ya empezamos a estar acostumbrados. Pero es esa sensación, no es tanto solo Claude 3 Opus, que en la arena de Hugging Face, en la chatbot arena, tienen como un sistema competitivo de chatbots, pues Hugging Face ya ponen como ganador a Claude 3, es la sensación de que Gemini ha avanzado mucho, de que en ventanas de contexto está muy superado GPT-4, de que Mistral no supera GPT-4, pero está en la misma liga, ya compite ahí. Entonces es esa sensación y lo que viene en 2024, porque Amazon, de los que hablamos muy poco, a pesar de que de tu amistad íntima con Jeff Bezos, uh-huh, viene fortísimo. Primero, metiendo pasta en Cloud a lo loco. Es decir, era algo que una inversión que ya había prometido, pero que ahora consolida y reafirma. Entonces, una inversión total de 4.000 millones de dólares en Cloud, en Anthropic, mejor dicho, en Anthropic, que es la empresa. Probablemente mucho será con pago en especie, es decir, te pago con tiempo de computación en AWS, en la plataforma de Amazon, pero que, vamos, definitivamente, si creíamos que Amazon se iba a descolgar de esta carrera, pues para nada.
Pues me pregunto, si, como dices, mi querido seguidor Jeff Bezos está detrás de estos movimientos, porque lo veo muy atento en Twitter a todo tema de inteligencia artificial, siguiendo incluso a estas cuentas que parecen un poco de coña, y estudiando muy bien el mercado. Ahora, lo de la inversión en Anthropic me parece jugar sobre seguro, porque es que la gente ya está diciendo, evidentemente, en el mundo anglo, que supera a GPT-4 incluso para temas de programación, ¿no? Entonces, cuando ya migran hasta los programadores, es que algo hay ahí, ¿no? En fin.
Sí, y bueno, es eso, y que en The Verge hicieron un reportaje con el jefe de IA de Amazon, y, bueno, lo llaman el equipo de AGI, es decir, el equipo de Inteligencia Artificial General, y creen que a mediados de 2024 van a superar a Claude. Es decir, Amazon ya está pensando que, oye, tenemos unos huevos en la cesta de Anthropic, pero tenemos otros huevos en nuestros propios proyectos y en nuestros propios modelos. Entonces, si ellos están confiados que en 2024 superan a Anthropic, pues bueno, tenemos candidato también a mejor modelo del año. Pero al mismo tiempo hay muchos millones, Mati, 100.000 millones de dólares para comprarse un ordenador. Este es el proyecto de tu amigo Sam Altman y Microsoft.
Bueno, a esto es a lo que te referías con que Bruno, tu hijo, tendría que aprender de Sam Altman y seguir pidiendo perras. Bueno, hay más casos en los que OpenAI necesita mucha financiación, pero en el caso de este superordenador del que hablas, de 100.000 millones de dólares, Parece que mientras hablamos, Microsoft y OpenAI han planificado por fases el desarrollo de un data center que es como 100 veces más costoso que cualquier data center actual. ¿Para qué? Para conseguir este nivel de supercomputación en la inteligencia artificial. Entonces, esto que digo que se va a desarrollar por fases tiene muchas vertientes, muchas aristas, como por ejemplo el tema eléctrico, ¿no? Comentábamos en el último episodio de Elon con Alex que Elon Musk predice que el mundo no está preparado, ya directamente el año que viene no va a haber suficiente capacidad en la red eléctrica para alimentar la inteligencia artificial. Entonces, este plan por fases de Microsoft incluye nuevas formas de alimentar estos data centers, como la famosa fusión nuclear en la que invierte Sam Altman, y también en el corto plazo en la fisión nuclear, ¿no? Con estos pequeños microreactores.
Sí, claro, bueno, que es podría llegar a costar 115.000 millones de dólares, poca broma. El caso es que, claro, la capacidad de computación que van a tener juntos OpenAI y Microsoft nos señala muy claro la carrera. Es decir, quien quiera tener el mejor modelo, el primero que quiera llegar, si se llega con todos los asteriscos a esa inteligencia artificial de nivel humano, pues va a necesitar esto. Para mí también es un síntoma, y creo que tendremos que debatirlo con foco y con interés, de el reparto de poder que puede devenir de quién tiene la capacidad de generar y controlar estos modelos. Es decir, no hay un Estado ni una organización supraestatal como la Unión Europea que se acerque a la milésima parte de capacidad de computación que van a tener OpenAI y Microsoft, o que va a tener Meta con Facebook, o que tiene Amazon, o que tiene Apple. Es decir, que si estos modelos van a integrarse, van a venir cargados de ideología y puntos de vista, van a capturar un montón del valor del aumento de la productividad, van a ser los decisores en el coste energético, la clave en la investigación científica. Claro, todos estos factores se van a mover, primero, en un síntoma de desigualdad, es decir, a unas pocas entidades centralizadas, a no ser que el mundo open source funcione mucho mejor de lo que yo espero. Y dos, además van a capturar y van a tener una influencia política y económica enorme. Y yo creo que los estados van a empezar a ver esto con recelo. Para acabar un poco con esto, Grok 2 debería llegar también este año, por lo que ha previsto Elon Musk. Atención, porque Grok 1 y medio ya está bastante bien. Al margen de la visión meme o la visión chusca que podemos tener de la etapa actual de Elon, lo de Grok viene en serio. Yo creo que va a ser uno de los candidatos. Y Apple se supone que tiene Real, que es un modelo también grande de lenguaje, que tiene algunas innovaciones interesantes, que dicen que promete renovar a Siri y que podría salvarle de tener que contar con tecnología de terceros para el nuevo iOS, y que en teoría con esto Apple debería estar también en la pomada. Llama 3 llega este verano, y GPT-5 se supone que también antes de otoño. O sea que va a estar la carrera enorme. Todo con empresas privadas, todo con organizaciones estadounidenses sobre todo. Y parece que no hay ningún estado, ¿verdad, Mati? Parece que ninguna potencia, no sé, a lo mejor europea, se anima a entrar en esta guerra de combate. ¿O tú sabes de alguien,
Mati? Yo sé de un gobierno que a lo mejor se pone a la altura. No es Corea del Norte, no es Irán, no es Estados Unidos, estoy hablando del gobierno de España, estoy hablando de la administración de Pedro Sánchez.
¡Buah! Por fin estamos ahí, Matías. Sabíamos que, bueno, ya somos una potencia en crear influencers virtuales, por ejemplo, ahí estamos muy bien colocados, pero el gobierno ya dijo que iba a crear un modelo de lenguaje y ya ha dado el paso del gran acuerdo con un proveedor para ponernos en marcha. Y este proveedor, nosotros, que IBM, con el que han firmado un memorando, un acuerdo de colaboración, el Estado, el gobierno, con la gran consultora estadounidense, Matías.
Claro, es que se pondrían a pensar qué empresa del mundo tecnológico está más llena de telarañas que Cisco, por ejemplo. Pues IBM, ¿no? No, no, es broma, es broma. IBM, si nos escucha algún ingeniero de IBM, sé que sigue habiendo buenos ingenieros en IBM, pero voy a dar paso a tu investigación, porque has hecho toda una documentación de lo que tiene IBM en inteligencia artificial y no es exactamente muy prometedor, ¿no?
Vale, hay un punto, un inciso. Es decir, cuando yo estudiaba la carrera, éramos unos colegas y hicimos un viaje a Madrid. Uh-huh. Que era, creo que fuimos, atención, señoras y señores, fuimos al SIMO. Y era un viaje ahí como muy, muy especial para nosotros. Y aprovechamos para pasar, atención, Mati, por la sede de IBM y hacernos una foto con el logo. Es decir, eso éramos los estudiantes de informática de hace 20 años, una situación... que bueno, no sé por qué lo he contado, pero es una data que ya sabe la audiencia de monos estocásticos. Vale, el cositas que han contado en el memorándum, ¿vale? Pues que quieren construir un protocolo sobre herramientas de código abierto, bueno, está muy bien, sobre una infraestructura que permita la diversidad de hardware, porque mira, es un aspecto bien pensado, no te atas a un único proveedor. Adaptada, bueno, pues un poco a la realidad también estatal española, porque lo que quieren es que se incluyan todas las lenguas cooficiales con innovación, transparencia y seguridad. Y bueno, es un poco las declaraciones estas que se hacen, ¿no?, en este tipo de momentos. Y bueno, yo creo que les ha faltado decir: a nadie le han despedido en la vida por contratar a IBM, ¿no? Es un dicho que siempre andaba ahí por el desarrollo informático. Bueno, yo me he ido un poco a decir, vamos a ver con qué modelos cuenta IBM, ¿vale? Vamos a ver con qué modelos, pues, grandes de lenguaje tiene esta empresa. Y bueno, tiene una página. También me ha apoyado un poco en el trabajo de César García en LinkedIn. Bueno, el caso es que en su biblioteca aparecen tres modelos grandes, uno 13 billones, uno de 20 millones de 20 billion parámetros, bueno, ya sabéis, métricas estadounidenses. Y también disponen y ofrecen que trabajan con Llama, o trabajan con Mistral, o con los modelos que liberó Google, pero yo entiendo que van con los modelos Granite, que son los tres modelos grandes que ha creado IBM, ¿vale? Entonces, pues tienen una especialización, defiende IBM, que son muy buenos en preguntas y respuestas, resúmenes, clasificación, traducción y RAG. RAG, acordaros de que hace un par de capítulos hablamos muchísimo del uso de esta técnica en inteligencia artificial, y que viene a decir que está muy bien pensado para capturar también y apoyarse en una base de datos o en una fuente de conocimiento externa al modelo. Si tú has entrenado el modelo con los contenidos que ahora veremos, pero además le dices al modelo: para construir la respuesta, mírate toda esta documentación, uh-huh, lo cual puede ser aprovechable para algunos casos de uso que haya pensado el gobierno, el Estado, que, por ejemplo, pues, que mire la documentación de la Seguridad Social, o que mire la legislación que diga el Ministerio de Hacienda, pues cosas así. Bueno, el caso es que hay un PDF con un informe técnico de los modelos, y bueno, tienen unas, según la propia información que da IBM, atención, no es ranking de gente externa, tienen una clasificación, pues, un rendimiento un poquito inferior a los Llama 2 de tamaño equivalente.
Llama 2, estamos hablando hace cuántos meses.
Claro, está a punto de salir Llama 3. Es decir, si el nivel es soy un poquito peor que Llama 2, eso nos sitúa que en los rankings y en los benchmarks habituales, pues el modelo con el que va a partir el gobierno no está en el top 10, Mati. No está en el top 20. No está en el top 30 y no está en el top 40. Todo eso sin contar los que están por salir. Aquí hay una salvedad. Estoy contando que IBM no va a sacar Granite 4 pasado mañana y se van a basar en Granite 4. Uh-huh. Otra opción, que a lo mejor no lo sabemos. Como nos lo han dicho, yo me estoy ateniendo a la información pública en las páginas de IBM. El puesto que daría en los rankings es el puesto 41. Pero que no caigamos en el desánimo, porque en la propia, en el propio memorándum oficial, lo que dicen que, atención, establecer a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Transformación Digital y de la Fundación y de la Función Pública, como líder mundial en inteligencia artificial. Y sabes, yo he unido todas las cosas, Mati, y he llegado a una conclusión. Yo creo que el gobierno va a apostar por el espíritu de Fernando Alonso. ¿Qué es lo que pasa con Fernando Alonso? Fernando Alonso tiene unas clasificatorias de mierda una vez, ¿no? Va a salir el 18, por ejemplo. Las condiciones son nefastas, son imposibles. Tiene unos neumáticos que le compró a unos gitanos el mercadillo Welling, una cosa terrible. ¿Y qué hace España? Es decir, bueno, la 33 va a caer, vamos a ganar. Da igual que salga el 18, no importa. Ese es el espíritu de Fernando Alonso.
Me parece fantástico. Me parece
y
fantástico.
Claro, nosotros empezamos el 41, estamos ahí detrás de Llama 2, estamos con un modelo tal. Hay declaraciones que preocupan, como que se va a entrenar con las sesiones del Congreso, es decir, con los discursos de Cuca Gamarra, Oscar Puente, ¿no? Con ese nivel ahí. Vamos a tenerlo, ¿no? Lo de Pablo Iglesias, Abascal, todo eso va a estar entrenando a la inteligencia artificial. Y desde el puesto 41, vamos, atención, a remontar. Va a ser una cosa epiquísima, Mati.
Yo tengo varios pensamientos. Pienso. Lo primero. Esto entiendo que va a estar disponible para todos los españoles, porque lo habremos financiado todos los españoles, pero luego en las instituciones vendrá Microsoft y de alguna manera hará que paguemos de nuevo por su modelo de lenguaje, que estará en todos los ordenadores de todas las instituciones. Entonces ahí va a haber duplicidades. Luego, ojalá permita Pedro Sánchez que en el dataset esté manual de resiliencia, para que luego todos los españoles podamos conversar con el modelo de lenguaje sobre cómo gestionar una crisis, ¿no? Como fue la crisis de la pandemia, ¿no? Ya con eso partimos con ventaja respecto a otros gobiernos del mundo, con la autobiografía de Pedro Sánchez. Y pues nada, no sé cómo va a salir esto, la verdad. Si ya salimos desde el puesto 40... hablando de Llama 2 hace no sé cuántos meses, pues...
¿Te puedo contar una cosa más? Hay una razón, es decir, aquí ya la audiencia puede decir, bueno, ¿y por qué hacen todo esto? ¿Por qué no cogen un modelo más competitivo? ¿Por qué IBM? Bueno, hay un elemento que nos ayudará a entender este tipo de elecciones, porque no es que la gente que está ahí tomando decisiones sea tonta o sea corrupta, sino que hay un argumento, que además lo ejemplificaba el ministro Escrivá al explicar esta apuesta, que es la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Esta ley establece la obligación de transparencia respecto a los datasets de entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial. Ya sabemos que quedan meses, años de la aplicación, pero tiene sentido de que si España, o bueno, en este caso, pues los diputados socialistas han votado a favor de una ley que exige transparencia, no escogieran un modelo que te oculta con qué dataset se ha entrenado. ¿Qué tienen de bueno los modelos de IBM y estos Granite? Pues que son transparentes, te dicen qué dataset han utilizado y de qué se han nutrido. Y eso también lo he estado mirando. Claro, en los datos de entrenamiento aparecen un montón de cosas, como pues paper científico de la página de Arbix, aparece pues GitHub, aparece Wikipedia, aparece Hacker News, atención, porque el foro este de gente muy ligada al mundo del emprendimiento tecnológico forma parte del entrenamiento. Yo creo que va a ser una buena mezcla de entrepreneurs tecnológicos y Cuca Gamarra. Yo creo que ahí saldrán cosas innovadoras. Y otra cosa que utilizan es, y muy interesante, Open Web Text, que es una versión open source que intentaba validar el dataset de OpenAI. Esto tiene una historia. Si OpenAI, cuando lanza a GPT-2, es cuando empieza ya a ser menos open y empieza a ocultarte a no compartir qué dataset utilizó para entrenar su modelo. El objetivo de OpenAI y el motivo por el que ni Meta, ni Apple, ni Google, ni ninguno, ni Anthropic, te dicen el dataset exactamente que han utilizado, es doble. Por un lado, no quieren demandas de propiedad intelectual o por lo menos tener que batallar con 1 millón de gente en los juzgados. Y dos, el secreto industrial. No queremos que tú puedas imitar o replicar nuestro modelo. Granite de IBM no es así. Granite de IBM te dice, hemos usado Open Web Text, que en esa historia que te estaba contando, de que en el momento que sale GPT-2, pues OpenAI explica un poco sus fuentes y cómo lo han hecho. Pues unos estudiantes universitarios de la Universidad de Texas en Austin, Golaskan y Cohen, pues intentaron replicar GPT-2 por fuera con un modelo más abierto, y para eso crearon este Open Web Text, que es realmente pues la misma metodología que hizo OpenAI para GPT-2, pues ellos lo utilizaron. ¿En qué consistía sobre todo? ¿En qué consistía? Pues sobre todo lo que hicieron fue irse a Reddit, scrapearlo, es decir, programar un software que leía y almacenaba lo que encontraba en Reddit, pero que hacía lo siguiente: cuando un tema tenía muchos votos favorables, es decir, que la comunidad consideraba que era un tema interesante, relevante, que les gustaba, que les parecía bien, veía qué enlaces había en ese tema y asumía, este contenido es bueno porque la comunidad de Reddit está votando a favor. Así que el modelo de inteligencia artificial de Estado español, de España, se basará en lo que los usuarios de Reddit consiguieron que era interesante y se metió en este dataset de Open Web Text. Y por muy transparente que seas, ahí el 99,99% del contenido tenía, bueno, el 100% tiene derecho de autor, pero el 99,99% tendría copyright, no sería ni Creative Commons, ni de libre acceso, ni nada de nada. Es decir, cumple la transparencia, pero ojo, porque el modelo sigue estando entrenado con contenido que viene de lo que se ha encontrado en internet, este crawl.
Joder, pues aún así yo creo que estos modelos que intentan de alguna forma que el dataset sea, pues eso, no solo transparente, sino que no tenga esos derechos de autor, va a ser tanta la diferencia con los modelos que directamente les da igual todo. O sea, hasta ahora el rumor de que OpenAI usó Whisper para transcribir millones de horas de YouTube y entrenar con eso sus modelos de lenguaje. Con eso no puedes competir. O sea, el conocimiento de la humanidad de YouTube contra los discursos de Cuca Gavarra, pues hay cierta distancia, ¿no? Así que no sé cómo va a acabar todo esto.
Bueno, pues veremos. Mi expectativa, Mati, es... bueno, hay una gente que está un poco bastante en contra de que el Estado tenga estas iniciativas tecnológicas y hace una enmienda a la totalidad. Yo creo que tiene sentido que el Estado se plantee meter inteligencia artificial en sus ministerios, en su funcionamiento, de una manera muy prudente, eso sí. Yo creo que una precipitación aquí podría ser fatal. Entonces, creo que el Estado tiene un papel más de lo que los americanos llaman un smart follower, no tanto como un innovador que se arriesga tanto. Y claro, una vez que decides voy a entrar, todas las opciones son discutibles y criticables. Ah, es que estás casado con Microsoft y OpenAI y todo es propietario y no tenemos nada. Bueno, pues tendrías unos perjuicios. O esta vía de, oye, voy a lo abierto y transparente, pero salgo del puesto 40 y pico. Voy a tener un nivel bastante peor que el estado del arte en inteligencia artificial y probablemente muchísimo peor si lo miramos en otoño. Pues claro, está pagando un precio por esa transparencia que exiges. Bueno, yo creo que para mí habría un escenario más virtuoso, que es el que a mí me habría gustado. Pues mira, lo hago con una tecnológica española, con una empresa mediana o pequeña, no tanto, pero bueno, una empresa mediana especializada en inteligencia artificial que, partiendo de un Llama 3, por ejemplo, nos pudiera llevar a un nivel mucho más alto y mucho más competitivo. Ese sería el escenario que yo vería virtuoso, pero, de nuevo, si Meta no te promete que va a ser transparente, es que no estarías cumpliendo la propia ley que has impulsado en Rusia.
Sí, a nivel personal, lo que más me entusiasma es lo que me comentaste ayer del caos que va a ser cuando se lance esto y tengamos a los periodistas de OK Diario intentando sacarle al modelo de lenguaje, retorcer de alguna forma para, no sé, hacer comparativas. Hitler, sí. Pedro Sánchez, cosas de esas.
Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece Koldo? Bueno, pues yo creo que ahí habrá titulares jugosos y muchos clics. De nuevo, el gobierno está revitalizando la economía española, porque ahí se moverán los flujos económicos. Te planteo, Mati, ¿tenemos tiempo para una noticia más?
Venga.
Entonces te voy a plantear tres opciones. Vamos a ver. San Galma pide más perras. Opción 1. Sí, todavía más. La segunda, la guerra de talento más loca de la historia de la tecnología, con Sergey Brin, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Y por último, Elon Musk tiene dos papeletas. Elon se raja del Tesla barato y no monta el robotaxi del futuro. ¿Cuál te apetece
más? Yo creo que nos ventilamos las tres bastante rápido. Por ejemplo, lo de Johnny Ive y Sam Altman lo habíamos comentado, pero ahora se sabe que están en busca de $1,000 millones. De nuevo, Sam Altman pidiendo perras para desarrollar con este mítico diseñador de Apple el dispositivo de IA personal que estas empresas como Humane han intentado y que son un desastre, pues el de OpenAI, ¿no? Y diseñado por Johnny Ive, ¿no? El mejor diseñador, el que tiene más renombre que podemos encontrar. Pues con eso plantean conseguir $1,000 millones. Esto es lo poco que se sabe.
Una cosa te digo, atención. Meta nos ha invitado, voy a ir yo en esta ocasión, Mati, a su evento de inteligencia artificial en Europa. Y han prometido que habrá pruebas de las Ray-Ban estas con inteligencia artificial. Estoy deseandito, porque yo creo que es ahora mismo el estado del arte, la punta de lanza en integración de IA en wearables, en gadget. Estoy deseando hablar con mis gafas, Mati, que es algo que nunca he logrado y está
el
ahí.
El gadget que más cerca estoy de compra impulsiva de irme a comprarlo. Lo único que me separa de comprarlas es que tengo que graduarlas, ¿no? Y es un desembolso adicional.
Sergey y Mark Zuckerberg te han llamado, Mati.
No me han llamado todavía.
¿Alguna llamada?
No, estoy mirando el móvil, no tengo llamadas perdidas.
No, bueno, pues están llamando porque se están implicando personalmente en la contratación de los talentos de la IA. Es decir, tú estás tan tranquilo, ¿no? Programando tus inteligencias artificiales ahí, llama a tres, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente suena ahí el teléfono y es Sergey Brin o es Mark Zuckerberg que hay como reclutadores de LinkedIn. Están peleándose por llevarte a su
empresa. Lo de Sergey Brin es un poco como Goku, ¿no? Que lo hemos usado tanto como símil, pero Goku estaba en el cielo y de repente necesitamos tu ayuda, Goku, vuelve del cielo que tenemos que acabar con Freeza, ¿no? Pues lo mismo con Sergey Brin. ¿Dónde estaba este hombre que de repente está tan implicado en Google, ¿no? Y en cómo va a acabar el tema de la inteligencia artificial.
Pues, y además, una mala noticia para los que estamos buscando coche a pilas. Es decir, lo que queremos un coche eléctrico, porque, claro, Elon está subiendo el salario de los ingenieros de Tesla. Porque, claro, es tan grande la guerra por el talento de inteligencia artificial que, bueno, otros están ahí pescando en Tesla. Entonces, claro, Xiaomi te aprieta con el coche eléctrico barato y luego, por otro lado, pues tú tienes que pagar más a los ingenieros, no puede hacer rebaja.
Claro, es que Elon se basa en la gente que trabaja conmigo es porque quiere cambiar el mundo, quiere colonizar Marte y todo esto. No, ahora necesito pagarles porque si no, no voy a tener talento en inteligencia artificial.
Bueno, no sé si les había hablado todavía en Elon, creo que ese capítulo está pendiente. Lo que sí promete Elon es que llega el robotaxi en agosto. O en agosto
lo anuncia. Sí, entre el 8 del 8, el 8 de agosto, anuncia el robotaxi, pero también entre rumores de que han cancelado el coche barato, que era el que yo estaba esperando para comprarme, si alguna vez me lo compro. Elon ha negado estos rumores. Ahora mismo no se sabe muy bien qué va a pasar, pero como presenten el coche barato y no tenga volante, yo no lo voy a comprar, ¿eh? Yo creo que no está preparado.
Oye, varias veces en Twitter la gente de que sigue el podcast nos ha pasado los últimos vídeos del FSD de Tesla. Jolín, tío, yo he flipado. Yo, claro, entiendo que es Estados Unidos y que allí le dejan hacer muchísimo más de lo que he visto aquí en España. Es una cosa de romperte la cabeza. Me parece que, bueno, poquito a poco, yo creo que si siguen así en 20 años será verdad que se le puede llamar autopiloto, pero pero es un nivel tecnológico bastante sorprendente. De hecho, el que le lleva un poco de delantera en esto de los robotaxis, que es Waymo, Waymo sí lo está haciendo muy bien. Aquí ya contamos también la crisis de Cruise, de otro competidor en robotaxi autónomo, pero Waymo lo está haciendo muy bien. Ya están saliendo a la autopista, están saliendo del área metropolitana de San Francisco y ahora están empezando a repartir pedidos de Uber Eats.
Bueno, pues si no llega a vuestro pedido de Uber Eats es porque alguien le ha puesto un cono encima al coche y ya no se mueve, ¿eh?
Claro, es decir, si alguien le pone un cono, a partir de ahora te puede comerte tú el shawarma, Mati, ¿no? Lo intercepta, coge el shawarma y cena gratis.
Joder, yo...
Eso en Málaga no le veo yo.
No,
sé por qué.
Es que yo veo los vídeos también, lo que tú dices, del FSD haciendo intersecciones súper complicadas en Estados Unidos y vale muy bien, pero ¿qué pasa en una rotonda en España cuando hay una furgoneta de Segur que entra a toda velocidad y no te cede el paso? Pues a ver cómo reacciona ahí el coche autónomo. Hay que probar todavía en entornos malaguitas y españoles.
Pues hablando de España, hay un caso, un especial... Nuestro, local, en el Puerta Grande o enfermería.
Puerta Grande o enfermería. Cuéntame, Antonio.
Bueno, te traigo lo que podría ser tu futuro.
Mi futuro. Voy a estar atento.
Atención, porque si tú quieres dirigir la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ahí... con un ojo, mirando la inteligencia artificial, contemplándola, vigilándola bien, la convocatoria para mandar tu candidatura está abierta. Hasta el 9 de mayo puedes ofrecerte, puedes postularte a este puesto de trabajo porque, atención, un salario de 156.000 euros.
Buen salario.
Y además, situado su sede en la Beautiful City of A Coruña, que es una de mis ciudades favoritas de España, un sitio estupendísimo. Que llueve una mejita, Mati, eso tendrás que acostumbrarte, pero yo te veo porque te voy a contar un poco lo que piden para este puesto, a ver si tú, yo creo que tienes encaje, ¿no? Porque dicen, experiencia académica y técnica en la IA, pues claramente el mejor creador de GPTs en España eres tú, ¿no? Entonces, claro, si tienes estudio de investigación, eso da punto. Yo creo que cuando te echaron de Jimbo, si hubieras hecho un paper, ahí tendrías más opciones, pero bueno. Habilidades de gestión y liderazgo. Bueno, yo te he visto ahí en el CrossFit cuando se trabaja en equipo. Siempre el primero, el más animado, ahí gestionando los grupos.
Bueno, está sacando los colores.
Claro, comprensión legal y ética. Por ejemplo, tus comentarios sobre Carlos Latre de hoy pues denotan una posición ética. No dice hacia dónde, pero ética y posición tienes. Red de contacto y relaciones institucionales. Vamos a ver. Tú tienes un podcast que he seguido en Twitter por 10 veces. ¿Quién va a competir contigo? Ah, es que soy académico, me conozco a Geoffrey Hinton, que nos tomamos una vez unos cócteles en un evento. No. Mira la conexión real. Y comunicación y representación. Bueno, tienes el podcast de inteligencia artificial número uno en español de inteligencia artificial, Mati. Por lo tanto, yo, viendo y valorando estos cinco aspectos que se valoran para el puesto de director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, creo que tenemos candidatos.
Yo creo que he fallado en algo, que me imagino que la supervisión implica la atención y mi capacidad de atención es la de un chaval de 12 años con un smartphone. Así que no sé si encajo del todo, pero lo voy a intentar.
Vale, pues puerta grande a esta oferta de trabajo. Para que Matías pues tenga un futuro laboral, lo que tienes que preguntar primero es las dos cosas fundamental. Primero, si hay ticket restaurant, que de verdad que el sueldo está bien, ¿no? Pero luego los menús del día, tú sabes, se va mucho dinero comiendo fuera. Y dos, si puedes seguir haciendo el podcast. Porque claro, en representación de esta institución, qué mejor que este podcast y comentando todas las novedades, ¿no? Yo creo que...
Además, imagínate lo que te pagan en movilidad, en transporte desde Málaga a Coruña, ¿no? Es casi diagonalmente opuesta en las ciudades. Pues ahí tengo un extra también.
Sí. Por la mudanza, todo. Bueno... Segundo caso para nuestro Puerta Grande, Mati, ChatGPT se delata. Atención, porque aparecen los estudios que, atención, dicen, analizando lo que genera ChatGPT, dicen que tiende a abusar en el empleo de cierta palabra y empieza a notarse cuando se usa. Porque además, cada vez más los estudios científicos se están escribiendo con ChatGPT. Y esto lo localizan porque ChatGPT tiende a sobreutilizar respecto al lenguaje habitual humano o de otros estudios ciertos términos como profundizar, mosaico, desencadenar, encomiable. Es decir, ese abuso de profundizar está llevando a que cada vez más se pueda identificar qué estudios científicos se están escribiendo con ChatGPT. Entonces, aquí tenemos una doble puerta grande de enfermería. Es decir, los IAs que se delatan y empezamos a pillarles los trucos y dos, los científicos que están escribiendo esos papers con ChatGPT, Mati.
Yo creo que no hay nada más humano que usar mucho una palabra cuando la aprendes. Yo cuando aprendí lo que significa prolijo, empecé a usar la palabra prolijo a tope, ¿no? O yo qué sé, palabras así como más rimbombantes. Me parece muy humano que ChatGPT haga lo mismo, la verdad.
Bueno, pues es verdad que puede ser preocupante que se use en los papers científicos esto del ChatGPT, porque ya sabéis que alucina, se equivoca, pero bueno, también es verdad que yo he leído algunos papers, bastantes papers, y dan ganas de no leerlos más, porque es un mundo totalmente de una lectura densa y horrorosa, ¿no? Y entonces no apetece mucho, pues bueno, pues a lo mejor con los modelos grandes de lenguaje se consigue que tengan otro tono, otro rollete. Así que, bueno, mientras que las partes nucleares del estudio estén revisadas y bien contrastadas, pues para mí es puerta grande. ¿Por qué no? Los científicos que ahorren tiempo y se pueden ahí hacer sus cosillas. Otra tendencia es que la inteligencia artificial, Mati, puede empezar a quitar trabajo a las influencers para darle a trabajo a los informáticos y los diseñadores. Todo esto viene porque se ha creado a la presentadora barra influencer Alba Renai, que en principio iba a presentar una sección del programa Supervivientes. Bueno, los creadores de Alba han tenido que tranquilizar al público diciendo que no se ha quitado el puesto de trabajo a nadie, ojo. Pero claro, de todo esto es lo que hubiera típicamente hecho un influencer, pues se lo han dado a una influencer virtual generada con inteligencia artificial, a esta falsa modelo. Y ellos dicen, bueno, es que ha creado mucho empleo, los diseñadores, la gente de inteligencia artificial. Es decir, aquí podemos ver el traspaso de chicas influencers pierden en los empleos y lo ganan los informáticos, Mati.
Bueno, es que a veces es difícil trabajar con las influencers, ¿no? Tienen pues cierto ego, ¿no? Y están acostumbrados a cierto caché y a cierto trato. Y con una influencer virtual, pues te ahorras todos esos problemas. También te digo que esta presentadora de Supervivientes, Alba Renai, dio mucho que hablar porque se parece bastante a Lara Álvarez, que era la que presentaba Supervivientes antes de que naciera este concepto. Y está muy lograda el deepfake este. No sé si es que es una modelo y encima le ponen otra cara, pero bastante, bastante logrado.
Yo me estoy planteando que ahora que Dulceida parece que ha parado su podcast, que si la podemos traer de invitada a discutir todos estos temas, Mati, yo creo que ahí podría ser un buen episodio.
Monos ese era el podcast que costó como 500.000 euros, una cosa así. Si nos escucha alguien de Podimo, estamos abiertos a ofertas.
Yo iba a decir, bueno, la invitamos solo si tú consigues el trabajo de director de la IA en España de 150.000 pavos. Si no, luego te tienes que hacer el loco cuando pase el ticket taxi, Mati. Y decir, no.
Joder, pues muchas pruebas gratuitas de Podimo para pagar eso.
Una última cosa de puerta grande de enfermería, Mati, que merece la pena sacar, porque hay que plantearse si los robots deben descansar los domingos. Un debate potente en Alemania, Mati, en el que los políticos se están planteando si cambiar la normativa actual en la que se restringe la apertura de tiendas en el último día de la semana, porque, a merced de esa ley, un tribunal ha prohibido una cadena de supermercados totalmente automatizado operar durante toda la semana. Es decir, si con empleados humanos no puedes abrir, pues con robots, pues tampoco. Claro, esto en principio es como un derecho del trabajador, de descansar los domingos para que todo el mundo, si descansa a la vez, pues la familia se reúnen y concilian y todas esas cosas. Pero, claro, ¿por qué tendrían que descansar los domingos los robots? Pues ahí se empieza el debate. No sé tú cómo.
Pues mira, en Marbella, mi familia es de Marbella, cuando salió, no sé si es una ley, que si las ciudades crecen en verano un tanto por ciento, pueden los comercios abrir los domingos. Cuando empezó a abrir el centro comercial La Cañada los domingos, hubo bastante debate sobre esto, porque a los compradores les venía bien y a los turistas también, pero a los trabajadores no. Yo me imagino que si los trabajadores les dicen, bueno, pues entonces metemos robots, entonces ya igual se lo piensan, venga, pues hago el turno del domingo, no hay problema. Ahora, que sean robots y que no sean mil indios revisando las compras con cámaras desde allí, ¿no?
Hombre, también están los robots camareros. No sé, aquí en Málaga lo tienes en el... Bueno, no me voy a acordar, es un buffet de comida.
Ah, sí.
En el que viene... Y creo que en la Butibamba también lo han metido, ahí en la... En Mijas, en la Butibamba, es que no pega nada. No sé yo cómo lo han metido, pero bueno, me lo dejo.
Joder, un plato de los Montes traído por un robot es como un concepto que no pega nada. Sí, tienes razón.
Sí, 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 sí. Mal, bueno, no sé, es que está muy seco el lomo. Llévatelo para allá, el robot que va a decir. Bueno, el punto es que, claro, esto se podría extender, si el desarrollo de la robótica sigue así, a todo el mundo de la restauración. Pero bueno, claro, es que es un dilema. También yo creo que había que conseguir plantearlo que no sea en que, como se puede robotizar, pues acabamos precarizando todavía más este tipo de empleo, ¿no? Yo creo que ahí hay un debate y una dificultad bastante retadora, pero bueno, de todas maneras, las tiendas automatizadas, los robots camareros, están a años luz ahora mismo de la experiencia humana, así que por ahí yo creo que ahora mismo enfermería a esta robotización...
Y te voy a parar porque veo que vas a seguir sacando puerta grande de enfermería y ya nos hemos pasado de la hora, que sabes que es nuestro límite legal. Aunque la gente quiera más y más y más, vamos a dejar algo para la semana que viene.
Sí, sí. Ahora mismo tenemos dos episodios ahí por delante, Matías. Yo creo que tenemos que rematar con otro episodio de tendencias y noticias que se nos han quedado aquí guardadas, que es que hay temazos que no hemos podido tratar. Y pronto, esperemos que no mucho más allá de dos semanas, vamos a tener un episodio especial con una persona que además para mí es muy especial, al que admiro mucho, que soy un poco
además fan, soy yo el que viene retrasando este episodio y Antonio es groupie de esta persona que va a venir, así que Antonio me está cogiendo cierta tirria. Nos vamos con una canción. Si Antonio no me manda la de Carta a la Estación, pues pondré otra para que veáis el nivel de Suno AI, aunque ya lo habréis visto porque todo el mundo está creando sus propias canciones. Nos vemos la semana que viene.
Chao, 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 Mix.
Carta más pasión, qué movidón. En verano hace más calor que ver el Tour de Francia abrazado a Falete. Carta más estación.